Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Empresarial. Les recuerdo, acompañados de Pablo Cavalaro, quien nos ha venido a contar de la experiencia de esta nueva tecnología de generación de energía a través de usar el sol, pero concentrándolo de una forma distinta. No usa fotovoltaico, sino que la concentración en sales genera vapor. Ese vapor hace andar una turbina y esa turbina genera electricidad, pero en forma continua, durante todo el día. Que uno lo cuellos o talones de Aquiles que tenemos con esta energía renovable en Chile, que ha venido creciendo mucho, es cómo la
en
hacemos
el mundo,
en el mundo, sí. Y cómo la hacemos compatible. El 80% de los nuevos proyectos eléctricos en Chile están todos relacionados a esto. Pero hay otro cuello de botella, que lo mencionaba bien Joaquín Villarino, que es el tema de los permisos, todo el tema medioambiental. Hoy día el estándar es mucho más alto en Chile, las comunidades tienen mucho más que decir y hay ideas al respecto que a veces empiezan a complicar estos proyectos. Hemos visto cómo los proyectos se empiezan a atrasar y Chile tiene un mal récord. Nos demoramos, creo que era el doble, alguna vez me acuerdo una cifra, nos comparábamos con Canadá, que es una legislación bastante, yo diría, estricta, y nosotros nos demoramos el doble en sacar los mismos permisos. Entonces ahí hay algo que tenemos un espacio para mejorar, y yo creo que Clemente Pérez, aquí tú podrías ayudarnos un poco, porque director de Sustentable S.A., entiendo que ustedes se han especializado un poco en todo este mundo del manejo medioambiental.
Sí, Sustentable es una empresa de consultoría ambiental. De hecho, uno de los proyectos que nos enorgullece precisamente es Cerro Dominador. Le hicimos toda la tramitación ambiental, así que efectivamente, ¿no? Pero la verdad es que
un proyecto de 1.400 millones de dólares tiene muchos efectos, así que tiene que haber sido complejo aprobarlo.
Fue complejo, pero es que ambientalmente es un proyecto espectacular. Entonces, la verdad es que si te miran en términos de impactos ambientales, no fue un dolor de cabeza, tuvo una serie de otros desafíos que tuvo que ver con que se dividió el proyecto para hacer por una parte la parte fotovoltaica de la de concentración solar, pero bueno, en fin, fue un proyecto que ha sido menos dolor de cabeza que otros.
Sí. Háblanos de los inversionistas que se quejan que sus proyectos
demoran. Efectivamente, bueno, Joaquín también puede hablar de lo complicado que se ha transformado la tramitación ambiental. Yo creo que toda la gente habla de la evaluación ambiental como que fuera lo más complicado del mundo, pero pienso yo que
permisos sectoriales,
efectivamente, bueno. Efectivamente, aquí sí que estamos hablando un poquito más de memoria.
Chileno, porque los auditores
lo que pasa es que el tema ambiental, la evaluación ambiental es como el permiso madre, lo llamo yo, ¿no es cierto? Es como de hecho existe este principio de ventanilla única y la ley dice que si una vez que te aprueban ambientalmente el proyecto a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, no puede ser rechazado por razones ambientales por ningún otro servicio.
O sea, una vez que cumple el requerimiento, tienes un activo.
Efectivamente, y es evaluado por un conjunto de servicios en este contexto. Por lo tanto, es el permiso, es como el permiso más relevante, es como el permiso madre. Lo que ocurre es que efectivamente hay una serie de permisos que se llaman los permisos sectoriales, algunos que forman parte del sistema y otros que se obtienen después, que a mi juicio se han venido complejizando más.
Clemente, a veces en exceso. Para que no sigan. O sea, por ejemplo, un permiso del MOP para el camino.
Cada industria te puede decir dónde se han producido estas dificultades.
Salud también tendrá.
Hay algunos sospechosos, ¿no es cierto?, o servicios que se han puesto especialmente complejos. Por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales, para todo el mundo de la infraestructura, el Consejo de Monumentos, siempre hay un fin súper legítimo. Por eso
cuidar
es que
la arqueología.
Por eso es que uno no puede dar respuestas muy simplistas. Uno no puede decir, eliminemos, por ejemplo, los permisos que tienen que ver con, o las autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales. Uno no puede decir, no puede ser tan simplista, pero sí, efectivamente, en general está asociado más bien a la falta de regulación o a la falta de legislación moderna, que hacen que proyectos de inversión importantes, que hoy día estarían generando mucho empleo, que son necesarios, estén paralizados o muy retrasados.
Grafiquemos con un ejemplo, o sea, una central solar que se supone que es poco invasiva, o fotovoltaica, puede estar detenida porque hubo un hallazgo de
un hallazgo arqueológico
antigua, y eso puede ser
un hallazgo arqueológico, no tiene un tiempo, o lo tradicional es que te pidan un proceso de rescate que es bastante caro. Y que en general lo que tú obtienes son restos arqueológicos que tampoco son tan valiosos. Aquí alguna gente se va a enojar, pero lo concreto
un zapato
es
de
que
la
hay,
guerra del Pacífico,
es que hay, por ejemplo, es que en algunos casos sí se justifica y en otros hay un claro. hay un exceso por la falta criterio de criterios no objetivos de regulación. En el caso de proyectos solares también
tiene ejemplo, Joaquín, ahí de donde hay descriterio, por ejemplo. Me tocó conocer el caso, escuchar el caso, había residuos, bayonetas y cosas de la guerra del Pacífico.
Bueno, eso sí yo considero que es bien valioso.
Claro, pero bastaba con separarlo.
A ver, yo creo que aquí hay una mezcla de cosas, en vez de dar ejemplos odiosos que hay, y muchísimos, digamos. Yo creo que hay dos cosas. Uno es que hay falta de recursos por parte del Estado y hay falta de regulación específica. Entonces, la falta de recursos significa que de repente el funcionario no llega, simplemente ándate a uno de los temas que está vinculado con la evaluación ambiental, que es la consulta indígena. Hay regiones en el norte donde las personas que están encargadas de hacer la consulta indígena no tienen plata para la benzina en la camioneta, no pueden moverse.
Entonces el Estado no los ha dotado los recursos.
No, el Estado no se ha puesto al día. O sea, hay un tema de infraestructura que está al debe. A mí evidentemente hay una mayor demanda de participación ciudadana, hay un mayor requerimiento ambiental, hay una legislación que ha caminado por el incremento de requerimiento, pero no se ha dotado al aparato público de los requerimientos suficientes.
Segundo, ese es un factor, se puede corregir. Eso es corregible en el presupuesto
de la
nación.
Sí, no, pero la plata es finita, no te lo voy a explicar yo. Pero el otro tema que es importante...
Espera un segundo, se le está haciendo la crítica al gobierno que hay que desarrollar y liberar los cuellos de botella para la inversión.
Sí.
Bueno, esto es evidente, si no tiene la benzina para que vaya el tipo que te va a hacer el check...
Déjame darte otro ejemplo para complementar solamente lo que está diciendo Joaquín en términos de falta de recursos. Un proyecto hidroeléctrico que requiere el permiso que se llama el 294 del Código de Agua, es decir, el permiso de obras mayores, ese permiso la Dirección General de Aguas toma entre 3 y 4 años en otorgarlo.
Pero imagínate...
Es que es bien relevante porque tú la duración de la resolución de calificación ambiental es de 5 años. O sea, en estricto rigor...
No conversa nada.
En estricto rigor tú podrías tener un proyecto... aprobado ambientalmente y durante 4 años estar tramitando el permiso de la DGA y todavía no poder empezar a construir el proyecto.
Perdón, no, pero también,
ya se falta una línea de problemas de gente, digamos. Eso es fácil de solucionar. Vamos a la otra que la veo.
Sí, no. Y lo otro es la burocracia, sí. Como no hay nadie se ha parado a mirar el bosque y aquí cada uno se ha dedicado a cuidar el árbol, y esto pasa a nivel legislativo, reglamentario muchas veces, el señor que está preocupado de monumentos nacionales no le importa ni conversa con el señor que está preocupado de la CONAF, ni tampoco conversa con el señor que está ocupado de vialidad, ni tampoco conversa con el señor de la municipalidad. Entonces cada uno genera su castillito propio para proteger su legítimo interés y aquello a lo cual está encargado. Entonces hace falta, sobre todo los permisos sectoriales, gestión muchas veces. Y yo creo que esto que es eliminar burocracia. Muchas veces, por ejemplo, a propósito de obra hidráulica, tú en el caso de la compañía minera tenés que ir a pedirle permiso a la DGA, pero también tenés que ir a pedirle permiso al Senagiomin, y también tenés que ir a pedirle permiso a la Dirección de Obras Municipales. Y entonces hay tres autoridades que están pronunciando por una misma obra con criterios distintos, en formatos distintos, están preguntando la misma, y que te dan respuestas distintas.
Pero no se quedó esta unidad GPS
Quiero ir al este segundo problema. Sí ha tenido de parte del gobierno una reacción mucho más rápida y eficiente. Lo que ha venido a hacer esta Oficina de Desarrollo de Proyectos Sustentables, que está bajo el alero del Ministerio de
GPS,
Economía,
comúnmente conocido Juan Obaj,
Juan Obaj Jr., digamos, a cargo del tema. Lo que ha venido a hacer es a poner un poco de orden en la mesa, y aquí se están acabando de alguna manera una especie de territorio comanche donde el señor de turno mandaba y hacía lo que quería. Le está diciendo, oiga, mire, usted no puede preguntar de lo que se le ocurra, usted tiene que preguntar de aquello que está habilitado a preguntar, que es su ámbito. O sea, el señor de la CONAF no pregunta sobre los pueblos indígenas, y el señor de la CONAF no pregunta sobre la forestación. O sea, cada uno, o el señor de salud pregunta sobre los temas de salud y no se empieza a preocupar de los temas.
Si no, el cuento nunca acaba.
Claro, porque
si no,
el tiempo nunca acaba. Entonces, yo creo que ahí hay un avance relevante que está eficientando.
Oye, dos minutos le quiero preguntar a Clemente. Estos dos problemas que acaba de escribir, o estos dos desafíos que acaba de escribir, para que salgan más rápido los proyectos, ¿crees que tiene solución el problema de los recursos? Si hay conciencia de que esto está frenando, hablábamos de 574 proyectos solo en el sector energético. Imagínate todo el resto que está hoy día sufriendo este peregrinar.
No, porque ahí después viene una revisión legislativa relevante en materia de tramitación y resolución de controversias.
Además,
porque lo que tú antes tenías era este permiso madre que se llama resolución de calificación RCA, ambiental, ¿no es cierto? pero hoy día la cantidad de etapas posteriores en tribunales ambientales y recursos de invalidación propias e impropias que han venido creando ministro de la Corte Suprema, porque hay distintas tesis de la famosa invalidación impropia, propia.
Tenemos una normativa, va a decirlo siempre, y el Poder Judicial en paralelo.
Entonces, efectivamente se ha creado un enjambre, lo he llamado yo en alguna vez, ¿no es cierto?, de recursos y de que hace que el tiempo de aprobación de un proyecto sea muchísimo mayor. Aquí lo que solamente quiero agregar una cosa, esto es súper injusto. Aun cuando tú tengas una gestión buena en esta oficina de gestión de proyectos sustentables, ¿pero qué proyectos van a mirar? Son los proyectos grandes, son los proyectos más relevantes. Esto es súper injusto para los pequeños proyectos, ¿te fijas? Porque por último las empresas grandes, las grandes generadoras eléctricas, las grandes mineras, son capaces de contratar empresas de asesoría ambiental, afortunadamente, ¿no es cierto?, abogados y qué sé yo, para sacar estos permisos. Y el proyecto, en vez de tener 5 años de gestión, son 7, 8, 9, pero son capaces de aguantar ese tiempo. El problema que tienes tú es con los pequeños y medianos proyectos que se van de espaldas. La cantidad de proyectos de pequeñas hidroeléctricas, de PMGD, que son los proyectos pequeños, medianos,
que no pueden aguantar el capital de trabajo,
pero,
que no
son capaces de aguantar. Los grandes pueden tener teóricamente espaldas, pero es una pérdida de productividad tremenda, y la Comisión Nacional de Productividad apuntó esto como uno de los grandes problemas de pérdida de productividad de la minería chilena comparada con la minería de otros países del mundo. Y como los recursos son finitos, los inversionistas prefieren invertir en definitiva en otro lado, donde esto se demora menos tiempo,
¿verdad? Bueno, Joaquín Villarino, muy agradecido porque nos haya acompañado hoy día a venir a contar esta realidad, para desatar a esa creatividad que tenemos y esa creación de empleo. Lo mismo a Clemente Pérez, director de Sustentable S.A., y Pablo Cavalaro, por venir a mostrarnos la casa. Ojalá el mayor de los éxitos en este proyecto. ¿Cuándo piensan terminar de construirlo?
En el primer semestre del 2020.
Bueno, todo el éxito y los dejo en compañía de Agricultura.